COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 del mediodía en esta jornada de 11 de diciembre. Ya les habla Pedro González. A todos ustedes que nos sintonizan a través del circuito regional de esta casa, de la cadena COPE. Hoy es 11 de diciembre, día muy frío, ¿eh? Vuelve a haber temperaturas bajísimas. Hoy se celebra el Día además Internacional de las Montañas, un ecosistema frágil que hay que proteger y que tiene cabida en los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. ¿Quién no ha ido a la montaña alguna vez? ¿De pequeño, de adolescente, de mayor? Bueno, pues hay muchas razones para decir que las montañas son importantes. Les voy a dar dos. Las montañas cubren el 22% de la superficie de la Tierra y además en las montañas habita el 15% de la población del planeta. Quien viva en una montaña hoy está enhorabuena porque es su Día Internacional. Y hoy, lógicamente, bueno, pues es miércoles y tenemos un compromiso compartido con el voluntariado.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, amigos oyentes, vamos a hablar de compromiso compartido. Y qué mejor compromiso que el de los voluntariados aquí en la Región de Murcia. Por eso tenemos en nuestro estudio a María José de Maya. Ella es directora general de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad. Lo primero, saludarla. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenida aquí, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Además, sé que vienes desde Cejín y con un frío terrible. Fíjate, yo estoy mejorando la voz, pero todavía la tengo, ¿eh?
Pues compartido. Yo también he hecho así.
Bueno, vamos a hablar de la importancia del voluntariado en la región. Porque, claro, aquí en los medios de comunicación hemos hablado con voluntarios, pero lo que no sabe la gente es el tiempo que echan y que dedican a los demás. Eso es muy importante.
Sí, así es. Tenemos la suerte de vivir en una región donde el voluntariado es un gran motor, supone un gran impulso a nivel social. Estamos hablando que hay más de 16.000 voluntarios registrados, son 193 las entidades y desde luego son un agente de cambio y transformación social.
Creo que ayer hubo un acto muy interesante, ¿no? Cuéntanos porque merece la pena que la gente lo sepa.
Pues sí, en el marco del Día Internacional de Voluntariado, el 5 de diciembre, pues la Consejería de Política Social organizó el acto de ayer, un acto de reconocimiento, ¿no? Donde rendimos homenaje o se puso en valor el trabajo de voluntarios de proyecto. Se hizo entrega de cuatro modalidades de premio. Modalidad individual, se reconoció la labor de Pepe Moya, uno de los fundadores de Protección Civil, de Rosa Iniesta, una señora de 90 años que todavía sigue activa en el voluntariado. Se reconoció su trayectoria como de voluntaria en Astrapace. En la modalidad de proyecto, un proyecto impulsado desde el Ayuntamiento de Cartagena al Banco del Tiempo, el cual dinamiza toda la población de allí de San Javier. Organizan actividades de ocio y tiempo libre, talleres lúdicos, más de 52 talleres que organizan de forma anual en ese proyecto.
Ya son talleres, 52.
Ya son talleres. Uh-huh. En la modalidad de compartida, ¿no?, de colectiva, estaba la asociación Conquistando Escalones, una entidad que hace un trabajo precioso que apoya a aquellas personas que tienen discapacidad a realizar sus sueños, pues, de alguna manera. Hacer pruebas deportivas, hacer el Camino de Santiago, entonces el voluntariado deportivo les ayuda a hacer ese tipo de pruebas. También reconocimos a los scouts como modalidad colectiva. Sabéis que el voluntariado a nivel de los scouts sí. Es muy importante en la región.
Y muchos años llevan, por cierto, los
scouts. Muchísimos años, más de 4.000 voluntarios en esa federación de scouts. Y finalmente también se reconoció el proyecto de modalidad de la universidad, ¿no? La modalidad
universitaria, bueno, relacionado corporativa.
En la modalidad corporativa, pero la universidad desarrolla un proyecto para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y ese proyecto fue reconocido.
Las ayudas al voluntariado, ¿en qué dirección van? ¿Cuántas ayudas hay? Cuéntanos.
Pues el voluntariado es un poco transversal, ¿no? Es verdad que de esta dirección general tenemos las competencias de voluntariado y la administración lo que hace es promover diferentes espacios, ¿no?, para generar esa participación. El voluntariado estamos hablando que es un vehículo de participación. O así lo entendemos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho a lo largo de este año es poner en marcha o apoyar diferentes proyectos, más de 13 millones de euros para desarrollar proyectos donde el voluntariado puede realizar su acción. Hablamos de proyectos de acompañar a personas mayores que viven solas, personas sin hogar, en situación de calle, proyectos de atención a la infancia, en ese apoyo educativo tan importante. Pues son proyectos donde ellos realmente luego pueden desarrollar esa acción de voluntariado. También tenemos una convocatoria específica para la promoción del voluntariado, que acabamos de resolver la convocatoria provisional, en la que ha sido beneficiado 53 proyectos, donde financiamos concretamente actividades de formación y de sensibilización.
Y ya termino con un tema importante, esa nueva ley del voluntariado. Cuéntanos, aunque sea un poquito, las líneas maestras, ¿dónde va a ir esa ley? ¿En qué dirección?
Pues desde la Consejería de Política Social estamos trabajando en una nueva ley del voluntariado, una ley marco, ¿no?, que de alguna manera actualice la ley anterior, que proteja al voluntariado y que también reconozca esa labor de voluntariado. ¿Qué novedades podríamos destacar de esa ley? Pues una de las novedades es que los menores pueden llegar a hacer voluntariado. Es decir, al final entendemos que inculcar esos valores desde la infancia es importante y a partir de los 12 años un menor, con la autorización del padre, poder hacer voluntariado estará recogido en esta nueva ley. Recoge nuevas modalidades de voluntariado, el voluntariado corporativo, voluntariado digital. Antes hablamos de voluntariado marcado mucho en la acción social solamente y ahora se diversifica a todos los sectores, deportivo, educativo, sociosanitario. Abrimos los ámbitos de intervención en el voluntariado. Realmente marca un carácter de adaptación a normas, ¿no?, que se han creado, pero también pone en valor las cosas que también tenemos en esta comunidad. Mantenemos el CONASEVOL como Consejo Asesor de Voluntariado, donde participan otras administraciones. Y un punto importante es el reconocimiento de las competencias del voluntariado. Se ha visto que hacer voluntariado es algo altruista, ¿no?, pero que también realmente el voluntario se nutre de ciertas capacidades, ¿no? Hablamos de las competencias blandas, es decir, y que luego son muy valoradas también por las empresas. Es decir, que una persona sepa trabajar en equipo, que sea flexible, que tenga iniciativa, ¿no?, que tenga ese sentimiento de compromiso, sí, hacia la tarea, pues son tareas o competencias que se van a reconocer al voluntariado. Y en esa línea vamos a trabajar con esta nueva ley.
Pues ha sido una maravilla, en este caso, tener en los estudios de la cadena COPE a la responsable de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad, a María José de Maya. Muchas gracias por venir y viva el voluntariado, y que siga mucho tiempo.
Muchísimas gracias.
Compromiso compartido, porque mejorar la calidad de vida de las familias y la inclusión de las personas más vulnerables es tarea de todos. Un espacio de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Gobierno de la Región de Murcia.
Catalimet Perlas, las auténticas de esturión, bogavante, trufa, salmón, tomate, ecológicas de ajo negro, coco. Atrévete con todos los sabores y sorprende a tus invitados, haciendo que tus platos sean las estrellas de la Navidad. Búscalas en las principales tiendas: El Corte Inglés, Carrefour, Lidl, Macro, Superdumbo, Leclerc, Cash Directo, Covirán. Catalimet Perlas, las auténticas joyas de tu cocina.
La startup regional Wildmoon ha creado unos alojamientos turísticos originales que aunan comodidad e inmersión en la naturaleza para ofrecer una experiencia única a sus clientes. Sus dos cabañas de lujo, situadas en el entorno natural de Caravaca la Cruz, han sido la experiencia piloto de Juan Alberto Fernández, el joven emprendedor que ha ideado este proyecto empresarial. Con una ocupación total desde su inauguración en 2023, la marca ya ha iniciado la expansión de su modelo de negocio con un proyecto de crear 6 cabañas más en distintos diseños. Juan Alberto Fernández participó en el programa de escalado Seimet del Info, en el que tuvo oportunidad de avanzar en su análisis financiero y de marketing. Le escuchamos.
Gracias a la construcción de sus villas, que por cierto es única en el mundo y está inspirada en nuevas vertientes de turismo experiencial y también singular, permite al huésped que la habita conectar con el cielo y la naturaleza de forma muy diferente a lo que ha podido hacer en cualquier otro hotel que se hubiese hospedado. Gracias a los buenos resultados obtenidos hasta ahora y el impulso también del Info, con el que acabamos de terminar el programa de escalado, vamos a llevar a cabo la construcción de 8 villas más en un entorno paisajístico muy bueno por aquí en el noroeste de la región de Murcia.
El programa Escalado Seimet del Info está diseñado para impulsar el crecimiento y la internacionalización de pequeñas y medianas empresas aquí en la región.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
Pues quedan segundos para llegar a las 12:30 y le recuerdo una cosa importante, que hace mucho frío por un lado y por otro lado que va a llover. Mañana va a llover. Tendremos al hombre del tiempo, lógicamente, para que nos informe, porque siempre en Murcia la lluvia es una auténtica novedad. Están ustedes en la mejor compañía, aquí en la mañana de la cadena COPE, en Murcia. Bueno, amigos oyentes, vamos a hablar de gastronomía, pero de gastronomía con mayúsculas y además con un toque de solidaridad importante, porque hoy se celebra una cena benéfica por los afectados de la Dana, desde Valencia para Valencia. Va a ser en la finca Buenavista y va a ser un epicentro de gastronomía solidaria sin precedentes, además con primeros espadas, si se me permite el término, de la gastronomía a nivel nacional. Pero ¿quién mejor que el responsable de Finca Buenavista, Pablo González Conejero, para hablarnos de esta gala? Pablo, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantados de hablar contigo y sobre todo cuando hablamos de ayudas, ¿verdad? Porque que surjan estas cenas benéficas significa mucho para la gente que lo ha perdido todo ahí en Valencia.
Sí, es bonito. Yo creo que además en el tiempo en el que estamos ya, ¿no? Ha pasado un mes y pico, tendemos todos a olvidar, tendemos todos a pasar página, nuestra vida continúa igual que estaba, pero hay mucha gente que no, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que la función de los medios de comunicación es fundamental para dar visibilidad todavía a muchísima gente que lo ha perdido todo, a muchísima gente que no tiene nada, y yo creo que tenemos la obligación de continuar remando, de continuar tratar de ir sumando y de dar cada uno todo lo que podamos. En este caso, te voy a decir la verdad, yo creo que somos unos privilegiados los que nos dedicamos a este santo oficio nuestro, porque podemos ayudar a la gente y esto es muy bonito.
Y hablamos de nombres como Begoña Rodrigo, Quique da Costa, Ricard Camarena, bueno, madre mía, ¿no? Y también algo muy importante, yo no sé si alguien que nos escucha ahora mismo, Pablo, puede ir o ya está el aforo cerrado.
No, ya está todo cerrado, está todo completísimo, hemos tenido hasta que decir que no, teníamos nuestras previsiones, se han superado y ahí no tenemos que dejar porque ya no da más. Es verdad que contamos con la generosidad de nuestros proveedores, de gente que desinteresadamente nos cede producto, y llega un momento en que ya no podemos pedir más, ¿sabes? Ya no podemos exigir mucho más.
Creo que la donación mínima era de 500 euros por comensal y que ese dinero se va a canalizar a través de la asociación Mamás en Acción.
Sí, a ver, el cubierto viene impuesto desde Valencia, el precio del cubierto. Es una cena que se va a hacer en toda España entre hoy, mañana y pasado. En cada comunidad autónoma se va a hacer la suya. Y entonces la cena va destinada a restañar todo el tejido empresarial dañado que se pueda. Ten en cuenta que bueno, hay mucha gente, pequeñísimas empresas, que ya no existen. Imagínate,
sí, uf, madre mía.
Gente en nuestro sector, pequeños bares, restaurantes, panaderos, confiteros, gente que tiene obradores muy chiquitines y bueno, hay gente humilde que no tiene nada hoy en día, ¿no? Entonces esto se ha hecho con esa finalidad. Y te puedo decir que en el mundo entero, porque esto es global, esto se hace en España, pero también se hace en diferentes países como Italia, Francia, Alemania, en Dubái, en Japón, Brasil, Argentina, México, bueno, es muy variado. Pues ayer hablaba con el responsable de Valencia de esto, con Ricard Camarena, y me contaba que vamos a superar los 2,5 millones de euros.
Madre mía.
Entonces esto para un sector como el nuestro es muy importante, Pedro, porque, bueno, porque te digo de verdad que te sientes útil, que sientes que merece la pena, que sientes que tu trabajo vale para algo, que tu trabajo es útil más allá del hecho hedonista simple de dar de comer y de satisfacer en un momento puntual a la gente que tiene la generosidad de venir a vernos, pero que hay algo más, ¿no? Hay algo más, hay el trabajo de un montón de gente desinteresado, el trabajo de los olvidados, que yo siempre digo que es la gente de sala, que sin ellos esto no se podría hacer, de los proveedores, que nosotros cedemos nuestro tiempo y nuestro trabajo, pero ellos ceden su dinero en forma de materia prima. En fin, esto es un entramado muy grande, mucha gente implicada, mucha gente en la que hay que coordinar y poner en marcha para poder hacer algo como esto, ¿no? Y bueno, sobre todo te queda que cuando haya pasado, pues te queda esa satisfacción del trabajo bien hecho.
Pues Pablo González Conejero, que esta tarde vaya todo muy bien en esa cena benéfica en Finca Buenavista, y lo que tú has dicho, que lo importante es que todos, medios de comunicación, en este caso vosotros, que sois grandes maestros de la gastronomía, voluntarios, todo el mundo esté volcado para que no se olvide a esta gente, que es lo importante. Además ellos lo dicen, no olvidarnos porque pase el tiempo. Evidentemente aquí no vamos a olvidarles en la COPE. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo, de verdad, como he dicho al principio, muy bien.
Gracias, gracias a todos y un fuerte abrazo.
Pues claro que sí, no vamos a olvidar a la gente de Valencia. Como no olvidamos acercarnos a Lorca, hoy nuestro querido José Ángel Ayala nos va a hablar del primer concierto del año, del próximo año, evidentemente. Eres muy aficionado a estos conciertos de Año Nuevo y demás. José Ángel, cuéntanos.
El concierto de Año Nuevo, Pedro, organizado por la Orquesta Filarmónica de Viena, es una tradición musical emblemática que se celebra cada 1 de enero en la Sala Dorada de Musikverein de Viena, en Austria. Es un evento que es famoso a nivel mundial y es transmitido en más de 50 países, llegando a una audiencia de aproximadamente 1.000 millones de personas. El primer concierto tuvo lugar el 31 de diciembre de 1939 en un contexto complicado vinculado al régimen nazi. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, se transformó en un evento dedicado a celebrar la música de la dinastía Strauss. A partir de 1958 se incorporaron como cierre del programa piezas icónicas como el Danubio Azul y la marcha Radetzky, convirtiéndose en los momentos más esperados por el público. El concierto busca transmitir un mensaje de alegría, esperanza y de unión cultural. Y eso es lo que se pretende también en Lorca, en el Auditorio Margarita Lozano, que va a acoger el tradicional concierto de Año Nuevo, que va a estar protagonizado por primera vez por la Orquesta Sinfónica de Lorca, de nueva creación. La bienvenida al 2025 se va a realizar con este tradicional espectáculo que constituye una de las citas más esperadas de cara al Año Nuevo. El evento contará además con la actuación especial del coro participativo del Conservatorio Narciso Yepes, también niños integrantes del Colegio Andrés García Soler, del Instituto de Educación Secundaria Ibáñez Martín y del Colegio San José, así como integrantes de la Escuela de Danza María Teresa Lazareno. Dentro del repertorio del programa no van a faltar los vals, polcas, bandas sonoras y también coros y danzas, pero por supuesto no faltará el Danubio Azul. Las localidades ya están a la venta, quedan muy poquitas, a un precio de 15 euros y se pueden adquirir de manera física en la taquilla del Teatro Guerra de Lorca y también de manera online a través de la web Vacantix, con un coste de gestión de 1,5 euros. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, invitaba a no perderse esta cita de Año Nuevo.
Lorca da la bienvenida al 2025 con este tradicional espectáculo que constituye una de las citas más esperadas de cara al nuevo año, en la que grandes y pequeños van a disfrutar de un extraordinario concierto, inspirado en el encuentro anual que se celebra en Viena, pero que incluye como novedad este año un leitmotiv distinto y que se enmarcará todo el espectáculo en torno al mundo del cine. Este año el evento contará además con la actuación especial del coro participativo del Conservatorio Narciso Yepes, con el coro del Colegio Andrés García Soler, con el coro del Instituto Ibáñez Martín, con el coro del Colegio San José y también con integrantes de la Escuela de Danza de María Teresa Lazareno.
Se ha querido destacar la trayectoria de Ginés Martínez Vera, el director de la agrupación que finalizó los estudios superiores de dirección de orquesta en el Manuel Tassotti Littell, con José Luis López García y José Miguel Rodilla. En 2006 se recibía el premio Joven Murciano del Año, otorgado por el Instituto de Juventud y la Concejalía de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por su trayectoria musical y artística. Antonio Meca es el director de esta nueva Orquesta Sinfónica de Lorca.
Decirle a todos los lorquinos que la orquesta es una institución que nace sin fronteras, donde cabe todo el mundo, que es de todos los amantes de la música, que vamos a hacer un concierto el día 2 de presentación, que, bueno, hay algunas sorpresas que las van a vivir las personas que nos acompañen, que espero que sean muchísimos lorquinos y amantes de la música, y que va a tener una variedad de piezas musicales, como decía el concejal de Cultura, pues de relacionadas con lo que habitualmente escuchamos del concierto Año Nuevo en Viena, pero también con obras muy conocidas por todos los asistentes, obras de películas, de bandas sonoras de cine.
El concierto busca transmitir ese mensaje de alegría, esperanza y unión cultural, destacando la herencia musical vienesa y también su legado histórico. Así que, ya saben, el próximo 2 de diciembre, 8:30 de la tarde, en el Auditorio Margarita Lozano, se da la bienvenida al Año Nuevo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y nos vamos a acercar, amigos oyentes, hasta el centro comercial Tader, porque tiene una programación navideña que quita el sentido, con muchísimas actividades, incluso algunas en clave de solidaridad. Pero yo quiero que sea su gerente, Jorge Valcárcel, quien nos cuente todo lo que vamos a poder ver y disfrutar en esta maravilla del Centro Comercial Tader. Lo primero, saludarle. Señor Valcárcel, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas. Muy bien. Aquí estamos liados.
Bueno, eso está bien. Liados en el buen sentido de la palabra.
Sí, por supuesto.
Bueno, ha habido ya actividades. Yo creo que desde el 29 de noviembre ha arrancado esa programación. Pero mirando un poquito al futuro, yo querría destacar, por ejemplo, que vamos a arrancar fuerte, pues ya a la vuelta de la esquina, con esos pasacalles navideños, ¿no?, que va a haber a las 6 de la tarde el 14 de diciembre. Es decir, ya digo, a la vuelta prácticamente de la esquina, el sábado.
Sí, correcto. De este fin de semana en adelante empieza lo más fuerte de la campaña, por así decirlo. Sabéis que ya tuvimos a finales de noviembre el encendido navideño, que coincide con el Black Friday, y hemos tenido ya algún pasacalles también, un game show, una exhibición de baile, y como decías tú, pues el próximo 14 tenemos un nuevo pasacalles que, bueno, pues traerá personajes infantiles, música, animación para todo el que esté por aquí, a partir de las 6 de la tarde. Uh-huh. Y luego de ahí en adelante, pues lo que decías, un montón de cosas, desde una gala benéfica, pasando por magia, la visita de los Reyes Magos, Papá Noel, etcétera, etcétera.
Si vamos por partes, hablaba usted de esa gala benéfica de patinaje, además, el 20 de diciembre a las 7 de la tarde, ¿a beneficio de quién? Que es muy importante.
Pues la gala benéfica va a beneficio de Cáritas. Uh-huh. Es una gala que organizamos en nuestra pista de patinaje. Vamos de la mano de Hielomanía, que es el operador de la pista. Y, bueno, tendremos presencia de autoridades. Lo que te decía, se hará... no sé si conocéis un poco cómo será. Como en las galas que se hacen de patinaje de las ligas de patinaje americanas.
Sí, qué maravilla.
En Navidad se tiran, sí, muñecos y tal, eso es. Sí. Pues será algo parecido a eso y todo lo que se recoja irá a beneficio de Cáritas.
Mm. Me parece una idea magnífica y además me parece un gesto en esta época navideña importantísimo, porque hay gente evidentemente que no tiene ni un juguete, ningún niño ahí que tiene un juguete en su casa, pero hay niños que no lo tienen y es muy importante, o gente que lo está pasando muy mal, familia. Yo creo que es necesario este tipo de galas.
Claro, a ver, de la recogida de juguetes en Navidad, ya sabes que es como una cosa muy tradicional, pero en este caso además se le da una vistosidad un poco más original, por así decirlo, con el tema de la pista de hielo. Además habrá actuación en la pista de hielo, habrá una puesta en escena, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, será una tarde muy, muy entretenida y muy chula.
Y hablamos de ese mismo 20 de diciembre, concretamente viernes, aparte de la gala, ya arrancan las visitas de Papá Noel y Elfo, ¿verdad? En dos sesiones, hasta el 23, del 20 al 23 de diciembre.
Correcto, eso es. Tendremos la visita de Papá Noel con su elfo a partir de las 4 de la tarde, ¿vale? Y hasta las 8 en la Plaza de la Noria. En principio, digo en principio, porque si se pone a llover o alguna cosa de estas, pues habrá que cambiar la ubicación, pero en principio está previsto colocar los tronos en la Plaza de la Noria. Y nada, pues tendremos a Papá Noel recibiendo a todos los peques que quieran acercarse a hablar con él y a dejarle sus cartas.
Y luego ya el día de los Santos Inocentes, el día 28, hay una donación de sangre a las 10 de la mañana y a las 5. Y luego del 28 al 30, aquí me quiero parar, magia en familia. Qué bonita, porque la Navidad es magia, nos transforma a todos en mejores personas.
Sí, 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 qué mejor fecha en todo el año que la Navidad para hablar y hacer magia. Entonces ese día vamos a tener, aparte de la actuación del mago, vamos a tener también algo más que también es mágico, que es la nieve artificial.
¡Ah, qué bien!
Que tenemos un cañón de nieve.
¡Ah, qué bonito!
La verdad es que ya lo tuvimos el día 29 cuando hicimos el encendido navideño y es algo muy llamativo y que gusta mucho, sobre todo a los peques también, claro.
Pues qué maravilla. Y decía yo que casi ya en la recta final hablamos de Papá Noel, pero claro, luego vienen los Reyes Magos. Del 2 al 4 de enero vienen los Reyes también en dos pases, a las 4 y a las 8 de la tarde, y los pajes reales, que es que hay que dejar las cartas también, que es muy importante.
Eso es. Tendremos en el mismo sitio que estuvo Papá Noel, vienen los Reyes a darle el relevo, y en la Plaza de la Noria tendrán sus tronos también y recibirán a todos los peques que se quieran acercar.
Y ya terminamos, empezábamos hablando de un pasacalles y cerramos con un pasacalle navideño el 4 de enero a las 6 de la tarde, ¿no? Que va a estar cargado de colorido, de sorpresas, etcétera.
El 4 de enero tendremos nuestro último pasacalles, que será como un previo a las cabalgatas, pues algo así, pero un poquito más pequeño, en Tader. Lo mismo que te comentaba antes, pues con la presencia de personajes infantiles, música, baile, animación y un poco pues eso, el colofón de toda la programación navideña.
Y algo muy importante, señor Valcárcel, hemos hablado de los actos, pero todos los días hay una ludoteca Tader, que eso es muy importante.
Sí, correcto. La ludoteca está operativa en la plaza donde está la pista de hielo y está disponible para todos los peques que se quieran acercar, sí.
Yo lo que querría es, hemos hablado de esta programación, pero habrá gente que a lo mejor dice, bueno, he llegado al final de la entrevista y demás, para ver toda la programación, para saber dónde tienen que dirigirse. Me figuro que hay una página web, etcétera, ¿no, verdad?
En la página web de Tader, en nuestras redes, y si pasan por aquí, verán toda la programación en los MUPIs y en las pantallas.
Simplemente con poner la palabra Tader en el ordenador ya sale la programación.
Correcto. Con poner la palabra Tader encuentras la web, obviamente.
Claro.
Pero solo hay un centro comercial Tader, con lo cual no tiene mucha pérdida.
Pues Jorge Valcárcel, gerente del centro comercial Tader, muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y sobre todo por anunciarnos esas maravillas de actividades relacionadas con la Navidad. Estaremos allí con los más pequeñines, con nuestros sobrinos y nuestros hijos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Os esperamos a todos y os invitamos a venir en Navidad y durante el resto del año para que disfrutéis del centro y sobre todo que vayáis viendo todas las nuevas aperturas y todas las novedades que estamos teniendo.
Deseando estamos ya que llegue el año 2025 para ver esas aperturas. Un abrazo.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Murcia y COPE presentan el tren de la Navidad.
Este año cambiamos de estación y te esperamos en un destino aún más mágico. En Plaza Santo Domingo, junto a Las Claras.
Del 16 al 20 de diciembre, súbete a nuestro tren y disfruta de forma gratuita de un paseo por nuestra ciudad llena de luces, alegría y espíritu navideño.
No te lo pierdas. Hasta el viernes 20 estaremos de 12 a 2 y de 4 y media a 8 y media de la tarde.
La magia de la Navidad está en Murcia. Súbete a nuestro tren.
Con el patrocinio de Teleno Agua Mineral, Colchones Dulces Sueños, Pedro Alama, distribuidor oficial BP, Beauty Home, Corporación Inmobiliaria, Queso de Murcia, denominación de origen.
Segundos pasan de la 1:10. Vamos a hablar de un tema que está ahora mismo en portada en todos lados. Además, nos hemos hecho eco de él hace días. La situación de los pescadores en el Mediterráneo y en concreto aquí en Cartagena. Ya saben que hay una amenaza desde Bruselas de recortar los días de faena. Pues bien, nuestro querido compañero Santiago Blasco, de COPE Cartagena, tiene invitada para hablar precisamente de este tema, la consejera de Agricultura. Santiago, cuéntanos.
El sector de la pesca de arrastre ha estado varios días en vilo, pendientes de un acuerdo pesquero que se debatía en Europa tras una propuesta de reducir de 140 a 150 a 27 los días de faena de la flota arrastrera en el Mediterráneo. Y siguiendo muy de cerca esas negociaciones, apoyando en todo momento a los pescadores de la región, ha estado la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, que la tenemos a través del teléfono. Sara, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Muy buenos días. ¿Qué tal por Bruselas?
Bueno, pues no todo lo bien que quisiéramos. Las negociaciones al final no han ido en beneficio de nuestros pescadores. Yo ya estoy aquí desde el lunes, que tuve la oportunidad de estar reunida con el nuevo comisario de pesca. Él reconoció, ¿no?, que esta propuesta, obviamente lo había hecho el anterior comisario, y que quería, ¿no?, que no perjudicara tanto al sector, pero bueno, había que hacer una serie de negociaciones. O sea, al final el resultado ha sido nefasto, porque al final esto supone un recorte e implica también una medida que es una inversión. Y nuestros pescadores ni se merecen más recortes ni se merecen más gasto por su parte. El acuerdo, ¿no?, alcanzado ayer y que se llegó al final para que no sucediera, ¿no?, ese recorte de 130 a 27, pues si ellos querían mantener, tienen que acometer una serie de actuaciones, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, inversiones, que es adaptar las mallas con las que trabajan ellos. Y luego esas inversiones, pues al final que tienen un coste, ¿no? Yo entiendo que este acuerdo está cerrado. De hecho, ellos se van a reunir el próximo 21 de enero, todos los pescadores del Mediterráneo, en la cofradía de Santa Pola, porque el acuerdo tienen que cumplirlo todas las comunidades autónomas del Mediterráneo, ¿no? Todos los pescadores de arrastre del Mediterráneo. Si una comunidad autónoma, los pescadores de una comunidad autónoma, no adaptan esas mallas que son necesarias, según las medidas europeas que exigen, si no lo hacen, entonces, automáticamente serían 27 horas. Todos los pescadores del Mediterráneo, si de todos ellos incumplen uno, ellos pasarían automáticamente a tener las 27 horas al año, en vez de mantener las 130 actuales.
Claro,
entonces, entiendo que esa reunión del 21 de diciembre será pues para marcar la hoja de ruta y que todos hagan esa adaptación de las mallas para que no vaya en detrimento de otro.
Claro, pero esto va a suponer una importante inversión para los pescadores, ¿no?
Por eso nosotros, desde el gobierno regional, que hemos estado muy pendientes desde el primer momento, o sea, porque la jornada después de esas negociaciones, el ministro nos informaba ya por la noche, bueno, por la noche ya madrugada, pero es que estos acuerdos que se toman aquí en el marco de la Comisión Europea están toda la madrugada. Y, obviamente, el Ministerio tiene que trabajar con la Comisión Europea y que se establezcan esas medidas económicas lo antes posible para que los pescadores puedan acometer esas inversiones a las cuales están obligados. De todas maneras, yo tengo que lanzar un mensaje también para que los pescadores de la región estén también un poco tranquilos con estas medidas, porque ellos vamos muy por encima de las medidas europeas. Una de las medidas que lleva este acuerdo son las paradas biológicas de 4 semanas, eso nuestros pescadores ya lo hacen. Luego también establece un mes sin hacer arrastre y también lo hace. O sea, los pescadores nuestros de la región de Murcia no arrastran. Incluso ya han cambiado alguna modalidad, las mallas. El cambiar las mallas al final es porque al final nosotros tenemos que contribuir con el medio ambiente y nuestros pescadores al final, con todas estas medidas que llevan años, tenemos que recordarlo, ellos llevan años adaptándose a todas las normativas europeas. Ellos son los primeros que quieren proteger el medio ambiente. Estamos hablando de 400 familias, estamos hablando de pérdida de empleo directo, estamos hablando de la desaparición de todos los barcos de arrastre de la región de Murcia. Y luego el Ministerio también tiene que estudiar que, igual que nuestros pescadores de la región de Murcia, ellos cumplen con las medidas que pide la Unión Europea, pues luego también hay, por ejemplo, los barcos de Alborán, ellos pescan todos los días. Y creo que debería de establecerse un cupo, o no lo sé qué medida puede tomar el Ministerio para que todos los pescadores sean iguales y tengan los mismos derechos y oportunidades, todos iguales. Que hoy unos pescadores sí que pueden hacerlo todos los días y ellos hacen esas paradas después de las 4 semanas, ya sabéis, el mes que hacen la parada biológica, un mes que no arrastran, que ellos no arrastran, en fin. Al final tienen que mirar a todos, ¿no?, desde el mismo ángulo, porque todos los pescadores son iguales y todos se merecen ese respeto, que ellos lo único que quieren es trabajar.
Pues Sara Rubira, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, ha sido muy amable por atender la llamada de la cadena COPE. Vamos a ver por dónde avanza este asunto y cuál va a ser la opinión del sector pesquero sobre este acuerdo, del que todavía hay muchas dudas. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a Sara Rubira, a la consejera de Agricultura, y a ti también, Santiago Velasco. Bueno, ahí está esa situación que hemos comentado durante estos días y a la que muchos pescadores, lógicamente, se niegan, a esa reducción en los días de pesca de arrastre. Hacemos un alto en el camino y continuamos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
En Murcia ya es Navidad. El sábado 14 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, el malecón se convierte en el Jardín de los Sueños. Una experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz, donde podrás vivir la Navidad en primera persona hasta el 4 de enero. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
El Ayuntamiento de Murcia y COPE presentan El Tren de la Navidad.
Este año cambiamos de estación y te esperamos en un destino aún más mágico, en Plaza Santo Domingo junto a Las Claras.
Del 16 al 20 de diciembre, súbete a nuestro tren y disfruta de forma gratuita de un paseo por nuestra ciudad llena de luces, alegría y espíritu navideño.
No te lo pierdas. Hasta el viernes 20 estaremos de 12 a 2 y de 4 y media a 8 y media de la tarde.
La magia de la Navidad está en Murcia. Súbete a nuestro tren.
Con el patrocinio de Centro Comercial Tader, Rincón Huertano de Murcia, Aislamientos Gerardo Orenes, Frutos Secos El Llano, Carabuc, Compraventa de Oro, Cooperativa de Enseñanza Vista Real.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La huella molecular del cáncer puede facilitar su detección precoz. Las marcas moleculares únicas de los tumores son detectables incluso en etapas tempranas. Así al menos lo afirma un estudio del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Y es que el descubrimiento podría representar un avance significativo para desarrollar herramientas de diagnóstico más rápidas y precisas, según los autores del propio estudio. Los diferentes tipos de cáncer poseen huellas moleculares que son únicas y detectables en etapas muy tempranas de la enfermedad. Estos patrones pueden detectarse con una precisión casi perfecta utilizando pequeños escáneres portátiles en tan solo unas pocas horas. El descubrimiento sienta las bases para crear nuevas pruebas diagnósticas no invasivas que detecten diferentes tipos de cáncer de manera más rápida y sobre todo temprana de lo que actualmente ahora mismo se hace.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y ya saben que están escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándole todo lo que le interesa en Mediodía COPE.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos y bienvenido al mediodía de este jueves de bloqueo parlamentario. Mira, vengo del Congreso de los Diputados y hay bastante lío allí montado. Y dirás, qué novedad. Pero no es un lío entre el gobierno y la oposición, que eso sería lo normal. Es que el lío está entre el gobierno y sus socios, y entre sus socios entre sí. Claro, eso es lo que pasa cuando te empeñas en gobernar, habiendo perdido las elecciones, y juntando pedazos del Frankenstein, que son cada vez más incompatibles entre sí. Al pobre monstruo le está dando un fallo multiorgánico por el rechazo entre sus órganos. Rechazo recíproco, porque Junts y Esquerra se detestan, PNV y Bildu se desprecian, Sumar y Podemos se odian. Lo único que les une a todos es el rechazo a que gobierne la derecha. Por eso nunca van a apoyar una moción de censura que eche a Pedro Sánchez y entronice al Partido Popular. Pero no están de acuerdo en nada más que en eso. Y así es imposible legislar. Hoy le escuchaba a Miriam Nogueras, la emisaria de Puigdemont, advertirle a Pedro Sánchez de que Junts no va de farol. Dice que se sienten engañados por Sánchez, que novedad, y que por eso exigen una cuestión de confianza, a la que por supuesto Pedro no se quiere someter ni loco. Y como Junts lo sabe, pues han dado un paso más. Se han unido al PP para apoyar un alivio en la tarifa eléctrica, es decir, una rebaja fiscal en la que están de acuerdo todos los partidos de la derecha nacional y de la derecha nacionalista, que suman más que los de la izquierda. Pero claro, ese alivio fiscal lo rechaza el PSOE y Sumar. Así que el gobierno de coalición ha ordenado paralizar esa votación para no perderla y para no aliviarnos el bolsillo a los contribuyentes y para que no se visualice una alternativa parlamentaria a la mayoría de investidura. Pero es que esa alternativa la votaron los españoles el año pasado. El hecho es que hoy en el Congreso hay más diputados de derechas que de izquierdas. Pero además está la cuestión del impuestazo a las energéticas. Mira, María Jesús Montero desplegó en esa negociación de su plan fiscal una estrategia cubista, porque nada encaja. Es delirante y es una estafa. Prometió a Podemos que mantendría el impuestazo y prometió a Junts que lo derogaría, toda la vez. Y claro, pues todos se sienten estafados. Y vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué votan Podemos y Junts cuando la votación de ese impuestazo regrese al Congreso. El PNV directamente ni ha acudido hoy a la reunión, pues ya ha dicho que él vota que no, que para eso es el partido de la patronal vasca. Y con estos precedentes te puedes imaginar cómo va a ser la negociación de los presupuestos generales del Estado. Igual es más fácil redactar la Constitución siria, porque Puigdemont lo pide todo, todo. A cambio de sus 7 votos pide catalán oficial en Europa, transferencias íntegras en inmigración, financiación singular por el cupo, condonación de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica, y a lo mejor pide un calendario para el referéndum, y a lo mejor pide una romería de Pedro a Waterloo de rodillas. Pero es que este es el precio de aquel grito de Pedro Sánchez en la noche de julio del año pasado. ¡Somos más! Nunca fuisteis más, Pedro. Esto no es una mayoría de legislatura. Esto es un amontonamiento de siglas incompatibles entre sí. Incompatibles además con la idea constitucional de España. Nos gobierna una mezcla de Habitación del Pánico y Camarote de los Hermanos Marx.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y hablamos de una nueva tragedia migratoria en Canarias. 6 personas han muerto de las casi 300 que han llegado en las últimas horas a la Isla del Hierro atravesando el Atlántico. Habían salido 2 días antes desde las costas de Mauritania. Acuerdo en el seno de la Unión Europea sobre la pesca para 2025 en el Atlántico y el Mediterráneo. En este mediodía COPE te vamos a contar cómo afecta a nuestros pescadores y aún sin concretar todavía, en general podemos decirte que aboca a toda la flota de arrastre del Mediterráneo a cambiar sus mallas para una pesca, asegura Europa, más sostenible. Hacerlo significaría también no perder días de trabajo. El Consejo Escolar pide que se abra el debate sobre la posibilidad de ampliar la educación obligatoria en España hasta los 18 años. Actualmente está fijada en los 16. Contamos también que el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha pedido tender puentes, crear diálogo y llegar a acuerdos en una sociedad ahogada en la distracción que ignora valora a quienes nos rodean y que abandona a los que no han tenido las mismas posibilidades. Bretón ha lamentado que los sucesivos gobiernos no hayan afrontado el problema de acceso a una vivienda de los que menos tienen. Y el Papa ha manifestado su deseo de que se llegue a una solución política sin otros conflictos y divisiones que promueva la estabilidad en Siria en este momento de su historia. En la Audiencia General, Francisco ha pedido que el pueblo sirio pueda vivir en paz y seguridad y que las diversas religiones puedan caminar juntas en la amistad y el respeto tras los años de sufrimiento por la guerra.
Y en los deportes, en unas horas se va a anunciar el Mundial de Fútbol para España. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Es un día histórico. Sabíamos ya que el Mundial de 2030 se va a jugar en España, Portugal y Marruecos, pero a partir de las 3 de la tarde comienza la asamblea que lo va a hacer oficial Santi Duque.
Es un día corro, efectivamente, para el recuerdo, para el fútbol español, que 48 años después volverá a tener un Mundial después del celebrado en 1982. Será el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el que anunciará la candidatura de España, Portugal y Marruecos, y el torneo será concedido por aclamación de los 211 miembros del Congreso sin ser necesaria una votación al no haber rival para la organización del evento. Un mundial que arrancará el 8 o 9 de junio de 2030 lo hará en Sudamérica con los partidos inaugurales para homenajear el centenario de la competición, y desde el 13 de junio al 21 de julio se desarrollará en España, Portugal y Marruecos. Nuestro país tendrá 11 de las 20 sedes y queda abierta la pelea de quién organizará la final con el Bernabéu, el Camp Nou y el Hassan II de Casablanca como los aspirantes.
Hoy tenemos Liga de Campeones, Dortmund-Barcelona a las 9, Atlético de Madrid, Slovan de Bratislava a las 7 menos cuarto y Europa League 4:30, Fenerbahce Atleti de Bilbao desde las 6:30, tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
La Asociación de Belenistas de Murcia les invita al pregón de Navidad este jueves 12 de diciembre a las 20:30 horas en la Iglesia de las Claras de Murcia, a cargo de la pregonera doña Carmen María Conesa Nieto, consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte de la Comunidad Autónoma Región de Murcia. Presentado por don Diego Avilés Correas, concejal de Cultura e Identidad del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Y como colofón, la coral Orfeos Music. Les esperamos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues pasan 8 minutos de la una y quien les habla hoy está triste. Está triste porque no tenemos en los estudios a Juan Antonio Pellicera, nuestro querido Pelli, porque nos alegra la vida cuando nos trae los guisos y demás. Pero le tenemos por teléfono, que también es muy importante. Juan Antonio Pellicer, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues nada, me voy, no puedo escaparme, voy un poco de cocinillas y no me da tiempo hasta aquí.
Bueno, y en esa cocina has elaborado el plato del que vamos a hablar. ¡Qué maravilla! Tataki de atún con crema de ibarrí. La crema de ibarrí aquí en la huerta se conoce de otra manera, ¿verdad?
La pava de la arboleja.
Ahí, la pava de la arboleja. Sí, señor, la coliflor.
La crema de coliflor. Sí.
Oye, en principio, estoy viendo la imagen, además, porque esta es una de las recetas que sale en uno de tus libros y tiene un colorido el atún sobre esa crema maravilloso. El amarillo, el rojo, es una maravilla de plato, ¿eh? Desde el punto de vista visual.
Sí, además, sobre todo el sabor. Es decir, para mí, las cremas que yo hago bastante extremas, para mí una de las mejores es la crema de coliflor. Es una crema que luego te da mucho juego, no solamente aquí lo veis con el tataki de atún, pero yo pues en Navidades la he utilizado bastante. Serví una crema calientita y años que le he utilizado una gambatoja de ajillo, le he puesto un salmón marinado al limón, le puedes poner unos calamares así, unas puntillitas salteadas, es decir, te da juego con todo tipo de pescado y carne también. Esta es, yo he aprovechado la del libro este año, con un tataki de atún.
Una maravilla.
Y luego, pues esta crema es muy sencilla. Los ingredientes que lleva es, al final, es coliflor, puerro y patata. Sal, pimienta blanca y buen aceite de oliva.
¿Y cómo lo elaboras el plato? ¿Cómo lo elaboras? Por ejemplo, empezando por el atún.
Pues la crema. La crema lo que hago es cojo patata. Me gusta utilizar la patata, pues, Mona Lisa o espunta, si no tengo. Y corto la patata, es decir, pongo la patata de cubre de agua, es decir, lo que hago es pelar la patata, cortarla en cachelos y cubrir de agua. Y cuando empieza a hervir, ya le pongo los puerros, el blanco del puerro solamente, troceado, y a continuación los tallos de la coliflor. Y cuando estáis viendo más o menos que la patata está prácticamente tierna, agrego lo que es la flor. Y la flor ya le doy 3 minutos, y ya saco del fuego, y ya, si tienes Thermomix, pasar por Thermomix, o si no, por en batidora. Importante, si es en Thermomix, yo la emulsión sobre 4 minutos o 5 minutos a máxima potencia. Ajá. Y ahí es donde voy agregando el aceite de oliva, virgen extra, poco a poco, la sal y la pimienta blanca. Sal y pimienta blanca, a dar gusto, si te gusta más picante, menos picante. Pero es importante batir de móvil. En Thermomix, si no tienes Thermomix, lo que hago es batidora, muy bien batido. Una vez que está batido, me gusta pasarlo por un chino y ayudarme con la Thermomix a pasarlo bien por el chino, para que no queden grumos y se quede sumergida la crema.
¡Qué rica!
Y, por ejemplo, el atún, pues está, lo que he puesto ha sido un taquito de atún, vuelta y vuelta en la plancha, cortar, y luego, pues, por encima le pongo aceite de oliva virgen extra, un poco de salmardo, y luego, sobre lo que ves en la foto del plato, en vez de poner el zumo de limón, lo que le pongo es piel de limón verde, tallada, que le da aroma y sabor.
Y luego si también...
¿Quieres hacer una capa al ajillo? Pues igual, le pones una capita al ajillo, que está espectacular.
¡Oh, qué rico!
Las navidades pasadas la presenté, lo que es la crema, y encima llevaba lo que era 2 o 3 la gamba roja pelada al ajillo.
¡Qué maravilla! Lo que yo quería decir también es que se puede incluso acompañar este plato con unas perlas de wasabi. Ese wasabi es ese picante japonés que...
Ah, eso, claro, eso es espectacular, el wasabi.
Riquísimo.
Sí, además el wasabi, hay gente que también que utiliza las perlas de... La gente le gusta picante, la de cayena.
Uf, son palabras mayores, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que a mí me gusta más, prefiero el wasabi que el sabor picante.
Sí.
Y luego, mira, yo estoy preparando también la receta que ya hablaré con ella, los mejillones en la marinera.
Oh, qué ricos.
Que llevan las perlas de limón. También le van muy bien las perlitas de limón. Ese era el plato que tenía preparado también. Pues, uno lo quería llevar ahí para... Era un mejillón de manera, pero es que no me daba tiempo. Voy un poco de...
Como locos, vas como loco, lógicamente. Además, en estas fechas más todavía, que se acerca ya la Navidad. De todas maneras, la semana que viene sí que te esperamos, si puede ser.
Sí, la cara que sí, además, llevaré un platito así típico de Navidad. Este es típico de Navidad. La foto del plato lo veis así, pero yo a lo mejor cuando la crema es más espesa, pero cuando lo presento individualmente en un bol pequeñito y presento la crema y encima le presento lo que es un dadito de atún a cada comensal.
Pues
es como un ensamble, viene muy bien.
No, y además se ve plato ligero, el atún no es muy es un pescado que elaborado de esta manera no entra muy fácilmente con esa salsa, está bien.
Sí, sabes, para en las fechas que estamos hay que buscar el pescado de este tipo, porque atún tenemos, porque es un producto que tenemos todo el año. El problema es ahora con el tema de la pesca,
sí. Hay
pescado fresco de calidad, marisco, porque como tenemos el problema que tenemos ahora, que no han vetado un poco la pesca en el Mediterráneo, está la cosa de los pescadores, están un poco en pie de guerra.
Sí, hemos hablado además con la consejera, y hemos hablado, llevamos días hablando con el patrón de también de los pescadores de Cartagena. La situación está un pelín complicada, pero bueno, a ver si se soluciona, porque vivimos en España de la agricultura y de la pesca, y de la ganadería,
y de la pesca.
Que nadie se olvide. Juan Antonio Pellicer, gracias como siempre por iluminarnos, y yo estoy seguro de que mucho oyente ha cogido ya nota de esa maravilla de receta y la va a hacer en sus casas. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias, te esperamos la semana que viene. Cuídate. Bueno, ya me ha dicho la gente de redacción, a ver si la semana que viene Pellica. Hombre, sí, no os preocupéis, que vais a comer caliente, como se suele decir en estos casos. Un alto en el camino, de broma, ¿eh? Un alto en el camino y continuamos en la mañana de la cara.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Esas navidades en Lucente, te felicitamos. Ay, fíjate, turrones, polvorones y también plafones, lámparas y muebles.
¡Oh, oh, oh! El número uno en iluminación también tiene para ti mesas, sillas, sillones, decoración y los mejores precios. Porque Papá Noel compra en Lucente.
En los Reyes Magos también.
¡Ay, el montaje gratis!
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
El Ayuntamiento de Murcia y COPE presentan El Tren de la Navidad.
Este año cambiamos de estación y te esperamos en un destino aún más mágico, en Plaza Santo Domingo junto a Las Claras.
Del 16 al 20 de diciembre, súbete a nuestro tren y disfruta de forma gratuita de un paseo por nuestra ciudad llena de luces, alegría y espíritu navideño.
No te lo pierdas. Hasta el viernes 20 estaremos de 12 a 2 y de 4 y media a 8 y media de la tarde.
La magia de la Navidad está en Murcia. Súbete a nuestro tren.
Con el patrocinio de Melones, el secreto de mi tierra, Il Sofá, La Abadía Brasserie, Clínica Dental Más Bermejo, Harinas Yolanda, Terra Natura Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Diecisiete minutos pasan de la una de la tarde y, bueno, hoy es, lógicamente, miércoles, por tanto, tenemos psicólogo. Nuestro psicólogo está con Maite Fernández y nos va a hablar hoy de algo tan difícil de encontrar en ocasiones como es la felicidad. Maite, cuéntanos.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y nos preocupan muchas cosas y a veces nos preocupan las cosas equivocadas. Normalmente acertamos con las cosas que nos tienen en el día a día pendientes, pero oye, que hay cositas que son más etéreas, y vamos a ver si nos centramos hoy en uno de los capítulos que imagino que es una cuenta pendiente de muchísima gente. Vamos a contarlo enseguida, pero él lleva muchísimos años, es educador, trabaja en un cole, trabaja, bueno, pues en sus redes sociales maravillosamente bien en Te Ayudo a Educar, con lo cual yo se lo recomiendo. Y saludamos a Javier de Aro para ver si les hacemos un poquito más felices en la mañana de hoy. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, es difícil porque yo tengo un amigo, por ejemplo, que dice que nadie es feliz ni se puede ser feliz siempre. Eso es verdad, que la vida te da y te trae, pero depende mucho también de cómo nos lo tomemos, ¿no?
Totalmente. Es que al final la actitud que tenemos es fundamental y la percepción que tenemos pues es la que marca un poco la regla. Tú puedes vivir pensando siempre en lo que no tienes, o puedes sentirte agradecido y valorar lo que tienes. Cambia mucho.
Es un concepto complicado. Es verdad que nadie, no sé si conoces a alguien, es completamente feliz las 24 horas del día, los 365 días del año. Complicado.
Sí, partimos de la base de que eso, aparte de complicado, es casi imposible, porque al final la vida siempre va a tener cosas que tú no controlas, que tú no te esperas, que no las pides tú. Entonces, esos momentos es muy difícil afrontarlos de una forma feliz. Hay que afrontarlos, hay que vivirlos y hay que aceptarlos. Pero es importante entender esto porque de esa forma los momentos felices los podemos aprovechar y vivir mejor.
Claro, evidentemente, como decimos, es una cuestión también de cómo nos tomamos las cosas. Yo tengo ese mismo amigo que me dice, hoy lo vamos a usar mucho, me dice, ¿con qué poco te conformas? Digo, no, ¿con qué me compenso yo a mí misma las cosas que nos trae el día a día? Que evidentemente, Javier, no todas son buenas y que dependen mucho de la actitud. Porque al final, si lo pensamos bien, el principal obstáculo para ser feliz es la obsesión que tenemos con ser felices.
Totalmente, totalmente. Es cierto que siempre nos ha interesado, desde los filósofos clásicos, la antigua Grecia, el tema de la felicidad. Pero hoy en día lo estamos llevando a un extremo que es muy peligroso por el tema de las redes sociales, por cómo se han deformado movimientos como la psicología positiva. Estamos demasiado obsesionados con la felicidad hasta el punto que siempre parece que nos faltan cosas para ser felices y está afectando incluso a nuestra salud mental.
Fingimos más bien, en el tema de las redes sociales, fingimos más bien la felicidad absoluta cuando muchas veces escondemos nuestros problemas, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, fíjate, hay quien habla del engagement, de ese vínculo que tú generas con según qué personas en las redes sociales y genera más relación, genera más vínculo positivo, por así decirlo, aquellas personas que se muestran también vulnerables, que muestran que todo no es de color de rosa. Al final, nosotros decidimos si queremos compararnos con modelos que son irreales o si realmente cogemos aquello que nos ayuda a las personas para potenciar nuestra felicidad, por así decirlo.
Evidentemente, bueno, pues hay una forma en la que, bueno, pues todo el mundo te diría, a lo mejor, si pidiéramos la definición de felicidad, pues tener dinero, tener salud, tener amor, tenerlo prácticamente todo. Pero también la felicidad se pelea, ¿no?
Sí, la felicidad se pelea y mucho. Y para ser feliz tienes que hacer cosas. Además, está demostrado por la ciencia que las personas que hacen cosas para ser felices realmente son más felices. Al final pasa una cosa muy curiosa. Te das cuenta realmente de lo que necesitas cuando lo pierdes. Por ejemplo, muchas veces no valoramos el tiempo hasta que hay una enfermedad, hasta que hay un problema de salud. Por eso al final es muy importante, aunque la felicidad sea algo subjetivo, el nosotros hacer cosas para luchar por esa felicidad. Y, por ejemplo, hay estudios como el de Seligman que te hablan de que hay cositas que podemos hacer en nuestro día a día que nos van a ayudar a ser más felices.
Como, por ejemplo, vamos a darles una guía práctica para que intenten ser un poquito más felices.
Pues mira, hay cosas que además, fíjate, son cosas que nos decían ya nuestros abuelos, es decir, pero que la ciencia las respalda ahora. Hay que cuidar mucho las relaciones. Es decir, nosotros somos personas sociales por naturaleza y ya no solo a nivel pareja. Hay estudios que hablan de que las personas que sienten, no hace falta tener 1 millón de amigos, pero que tienen personas a las que confiar y personas que les importan, son más felices. Luego hay otro tema fundamental, que es la gratitud. Y no me refiero a dar las gracias cuando nos dan algo, sino a cada noche hacer un ejercicio de dar las gracias por algo que tenemos. Eso parece una tontería, pero nos ayuda a poner el foco no solo en lo que nos falta, sino en lo que tenemos. Al final siempre estamos muy pendientes de lo que nos falta y es muy importante ser conscientes de lo afortunados que somos por tener según qué cosas.
Y lo peor, que al final no solo estamos pendientes de lo que nos falta, sino de lo que tienen los otros.
Exacto, exacto. Y llega un momento que confundimos lo que queremos con lo que necesitamos, y no es lo mismo. De hecho, había un anuncio de una marca sueca muy conocida que decía que era más rico al final, no el que más tenía, sino el que menos necesitaba. Y es un poco esa la idea. Al final nos engañamos a nosotros mismos y queremos muchas cosas que realmente no necesitamos.
Evidentemente, bueno, pues como tú decías y hablábamos antes, señalábamos un poco como culpables de las expectativas a las redes sociales, pero al final yo recuerdo, por ejemplo, en la pandemia que la gente para buscar ese momento de felicidad cuando estábamos confinados ponía imágenes de momentos en los que habían sido muy felices, fotografías que ayudaban un poco a pensar y esos retos de pensar 3 cosas que te hubieran hecho feliz a lo largo del día, que es al fin y al cabo, sin expresarlo en redes, un buen ejercicio, como tú dices, para hacer por la noche. Pero ¿y los niños? ¿Qué les hace felices a los niños? ¿Cómo hacemos felices a los niños?
Pues fíjate, los niños realmente se ha demostrado que hay 4 cosas que son fundamentales para ellos. Y la última nos va a sorprender. La primera es tiempo. Que le dediquemos tiempo. Lo que podamos. No hace falta que sea siempre jugar. Tú puedes compartir con él e ir a hacer la compra. O únicamente sentarte a mirarle y estar con él. Pero necesitan nuestro tiempo. En segundo lugar, muy importante, autonomía. Que les enseñemos a ser autónomos y aprender a hacer sus cosas. Y que les dejemos hacerlas. Porque además, un niño autónomo al final va a ser su propia fuente de felicidad y no va a depender de nosotros. La tercera cosa, también muy importante, sentirse amados. No hace falta decirle que es el mejor del mundo, pero sí hay que decirle pues que le queremos mucho y que estamos orgullosos de ellos. Y la última, que se ha demostrado que es fundamental para que un niño sea feliz, necesita unos padres felices. Porque si tú estás hablando de forma coloquial amargado, eso es lo que le vas a transmitir a tu hijo. Por eso es muy importante que ese tiempo que le dedicas, ese compartir momentos, pues también nosotros nos preocupamos por ser felices por ellos.
Y los que no tengan niños, pues con la pareja, con los amigos, incluso con los compañeros de trabajo, porque es verdad que una persona que te va minando la moral, al final termina haciéndote infeliz a ti y él pues mucho más infeliz cada vez.
Totalmente, totalmente. Por eso es muy importante aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Porque muchas veces cuando queremos ser felices, parece que nos planteamos grandes objetivos, pues ir de vacaciones a Nueva York, y a lo mejor eso es más a largo plazo. Pero como decía el precioso poema de Camino y Caca, la felicidad tiene que estar en las pequeñas cositas del día a día, y así poco a poco la vamos construyendo.
Evidentemente no va a ser que vayan a salir de este ratito de radio mucho más felices, pero oye, ponemos nuestro granito de arena y yo creo que son cositas prácticas que podemos ejercer y llegar a las fiestas navideñas un poquito más alegres. Javier, como siempre, un placer enorme y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE en esta jornada fría, bastante fría, de 11 ya de diciembre, y nos marchamos a la calle porque hoy se ha presentado un encuentro precioso, un encuentro de coros escolares. 1.200 voces cantan. Murcia es Navidad. Y como a nuestra querida compañera Paloma Garrido le gustan los niños y le gusta también la música, pues nos va a contar todo ello. Paloma.
Hoy la ciudad de Murcia se llena de música. El Ayuntamiento celebra el primer encuentro municipal de coros escolares. 1.200 voces cantan Murcia es Navidad. Un evento que llega como antesala a la conmemoración de los 1.200 años de la fundación de la ciudad. En las cuatro plazas más emblemáticas de Murcia, a las 10 de la mañana, o sea, en unos minutitos, 706 alumnos de 17 coles diferentes darán comienzo de manera simultánea a esos conciertos. Una de esas plazas es la Plaza de Santo Domingo, donde precisamente nos encontramos esta mañana, minutitos antes de que den las 10. Hemos hablado con algunos niños de diferentes edades, en este caso del Colegio María Maroto.
¿A qué curso vais?
¡A cuarto!
¿A cuarto de...? ¿Y qué estáis haciendo aquí?
Vamos a cantar. Villancicos.
Por ejemplo, decidme un villancico que vais a cantar.
Los Reyes Magos.
¿Y ese villancico cómo es?
Pues,
¿me podéis cantar un poquito?
Los Reyes eran tres, el Don Gaspar y el Negro Baltasar. Arroz y miel le llevarán y un poncho blanco de alpaca real.
¡Qué chulo, ¿no? Muy bien. ¿Y cuántos habéis preparado? ¿Os habéis preparado mucho?
¡Mucho!
¡Alegría! Mucho, mucho, mucho. ¿Cómo os habéis preparado? ¿Qué es lo que habéis hecho?
Cada martes en la hora del recreo, media hora, vamos a ensayar al salón de actos.
¿Y os lo pasáis bien?
Sí.
¿Qué es lo que más os ha gustado de todo?
Cantar juntos, porque se escucha bien.
¿Y cuál es vuestro villancico favorito?
El arbolito. Los Reyes Magos. El arbolito.
Vamos a cantar varias canciones de villancicos.
Un concierto de coro, a pasarlo bien y a cantar.
¿Y cómo os habéis preparado para cantar todos a la vez? Porque sois un montón.
Pues en el colegio, en el recreo, nos íbamos al salón de actos y a veces perdíamos horas para cantar.
¿Cómo ha sido la experiencia de organizar todos?
Muy buena.
¿Sí?
Sí, porque era difícil entre tanta gente.
¿Cómo que es difícil? Cuéntame eso.
Somos como 60, entonces es muy difícil organizarnos todos y que estemos callados mientras la señora nos organiza.
¿Y cómo lo habéis podido hacer?
Eso. Pues no, con paciencia.
Pero al final seguro que va a salir, ¿no?
Sí.
¿Bien? ¿Estáis nerviosos?
Bueno.
¿Yo? ¿Por qué tan nerviosa?
Pues no sé, por saber que voy a cantar delante de todo. Técnicamente delante de los padres, de los otros coles.
O sea, que han venido padres o hay mucha gente aquí, ¿no? Que os va a ver.
Sí.
Encima estáis en Santo Domingo.
Sí, y yo estoy nerviosa porque voy a tocar el violín.
¿Vas a tocar el violín?
Sí. Pues que vamos a cantar también una canción que supongo que la harán todos los colegios también, que se llama Aguinaldo Huertano.
¿Y te ha tocado a ti el violín?
Me ha tocado a mí y a algunas compañeras más.
¿Y por qué te ha tocado a ti el violín? ¿Es que sabes tocar? Cuéntame.
Sí, sé tocar el violín desde hace 2 años y pues me han pedido que toque igual que mis compañeras.
Estamos con Sol Sancho, que es la profesora, la maestra de música en el Colegio María Maroto. Buenos días, Sol.
Buenos días.
Muchos niños, lo que hay aquí esta mañana, ¿no? ¿Cuántos niños son?
Pues entre los 4 colegios, no sé, yo llevo casi 80 niños y los demás son unos 40, 30. En total se pretende que haya 1.200 niños, pero no sé si habrá tantos luego cuando nos juntemos en la Plaza Belluga.
Niños de todas las edades, entiendo, del cole.
Yo en mi colegio, el coro del colegio lo hacemos a partir de cuarto de primaria, es decir, 9 años, de 9 hasta sexto, de 9 a 12.
¿Y cómo ha organizado? Porque me contaba antes que ha sido usted sola, la maestra que ha organizado a todos esos niños para que canten a la vez y que todo salga bien. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, eso se intenta. Es un poco difícil porque solo nosotros personalmente solo ensayamos un recreo a la semana, con bocadillo incluido. Entonces es un poco difícil, pero bueno, con buena intención, los niños tienen mucha ilusión y así, así lo vamos para adelante.
Han sido muchas horas de ensayo, mucho esfuerzo.
Sí, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo.
¿Desde hace cuánto se están preparando?
Pues desde principio de curso estamos con los villancicos, porque con tan poco tiempo de ensayar, eso hay que tenerlo muy previsto.
Claro, ¿y cuántos villancicos van a cantar hoy, por ejemplo, aquí en esta plaza de Santo Domingo?
Aquí en esta plaza cada coro, que somos 4 coros, cada coro hace 3 villancicos. Y luego todos juntos en la Plaza Villuga hacemos otros 3, pero ya todos juntos, todos los colegios juntos.
Una experiencia, entiendo, maravillosa para ellos, sí. Y para los maestros también, ¿no?
Sí, es maravilloso y la ilusión que tienen los niños, vamos, puede con todo, con todos los problemas y con todo lo demás.
¿Alguna vez han hecho algo parecido?
Sí, normalmente sí, porque también participamos en el programa Cantemus, que es de la consejería, que ya lo estamos haciendo varios años, y no, lo que pasa es que se hace en abril, mayo, y también lo hacemos así. Ellos ya están acostumbrados. Luego cantamos también en Navidad con la Junta de Distrito, con los colegios cercanos al nuestro, y ellos están acostumbrados, se lo pasan bomba.
¿De qué manera la música educa, enseña a los niños? Porque al final es una asignatura que muchas veces, por desgracia, pasa desapercibido, no es tan potente quizá como matemáticas, lengua.
La música influye en todo, en todos los ámbitos de la persona. Ayuda a la inteligencia, ayuda a la lectoescritura, el ritmo, los ayuda con las matemáticas, con la lengua. Los ayuda como personas, les amplía su creatividad, su espíritu, es imprescindible. Yo la pena que solo hay una hora a la semana, pero la música debería estudiarse mucho más tiempo porque tiene muchísimos beneficios para los niños.
No sé si recibieron muy bien la noticia de estar cantando en pleno centro de la ciudad de Murcia. Entiendo con muchos nervios, también algunos nos contaban esta mañana que están un poquito nerviosos.
Claro, claro, los que es la primera vez que cantan sí que están nerviositos, pero yo creo que luego les encanta.
También hay diferentes niños que van a tocar instrumentos, hemos visto un violín por ahí.
Sí, eso es para luego para el canto común, para hacer el aguinaldo huertano, pues ellos han venido con sus violines, algunos con la guitarra, pues con mucha ilusión. Nos vamos a hacerlo con un profe que ya está jubilado, que se llama Juanma, que él se ha preocupado muchísimo por la música tradicional murciana y va a venir también a cantar con nosotros y a tocar su guitarra, y entonces pues nos hace mucha ilusión estar con él también.
Un momento muy emocionante, seguro que todo sale muy bien. Sol, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y hablamos de la Navidad, de esta Navidad 2024-2025, porque hay muchas, muchas novedades en Terra Natura, ese lugar tan maravilloso. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que el responsable de esta escuela de Navidad, que es Pepe Andújar, al cual ya saludo? ¿Qué tal está? Pues muy buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos preparando ya cositas, que tenemos ya la Navidad encima y esto ya es uno para.
Cuéntanos un poquito la idea de la escuela de Navidad, que suena muy bonito, ¿no? ¿Cómo nace y sobre todo qué pretendéis con esta escuela?
Pues mira, bueno, lo más importante de la escuela, sobre todo la Navidad, primavera, como todas las escuelas, es dar un poco, ayudar un poco a los papás con el tema de la conciliación, porque bueno, ya sabemos que los críos paran de sus coles, pero que los papás siguen trabajando. Y pues bueno, pues darle un poquito de servicio a todos esos papás, ayudarle un poquito y ya pues, de paso pues, hacerle un poquito más amena la Navidad a los niños con un montón de actividades que tenemos preparadas para todos los días, digamos, de sus vacaciones.
Qué maravilla el aprender, el divertirse rodeado de animales y de toda la naturaleza. Eso lo hubiéramos firmado cualquiera de pequeño, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Sí, porque al final pues es como una, o sea, es hacer una escuela de Navidad, pero aprovechando pues todos los recursos que nos proporciona lo que es Terra Natura y el parque con todos sus animales. darle una ambientación de Navidad, hacer un montón de cositas, pero sobre todo pues, darle principal visibilidad a todos esos animalillos y que los críos lo puedan disfrutar.
Cuéntanos un poquito qué van a poder hacer los chavales en esa escuela de Navidad, sí, esas actividades.
Correcto. Pues mira, bueno, nosotros tenemos programado pues para todos los días del 24, desde el 24, este año terminan un poquito más tarde los coles. Pues desde el 24 le daremos ese servicio, mucho menos por la mañana también, pues para poder ayudar a esas compras de última hora que nos queda todo el mundo. Y terminamos, el viernes 3 de enero, que este año también nos fui ahí un poquito con el fin de semana el tema de los reyes. Y bueno, pues damos un servicio de 7:30 a 3:15, en el cual, pues de 7:30 a 9, un servicio matinal que damos para los críos, que los papás empiezan a trabajar un poquito antes, y luego alargamos, porque la escuela termina a las 2:30, y alargamos un poquito por el tema de la gente que termina un poco más tarde de trabajar. Pues tenemos preparado pues actividades deportivas, tenemos dinámicas de grupo, talleres de creatividad, de música navideña, una actividad en inglés y sobre todo bueno pues una ludoteca y luego sobre todo pues las visitas a lo que sería el parque de Terra Natura, en el cual pues vamos hablando de todos los animales y vamos dándole también un poquito de ambientación navideña a la hora de utilizar esos animales, a la hora de hacer las manualidades y los talleres que hacemos luego después de la visita a lo que sería el zoo.
Pepe, una pregunta, una duda que tengo. ¿De qué edades estamos hablando?
Pues siempre hablamos de edad escolar, o sea, desde los 3 añitos hasta los 14, que es cuando terminan el cole, 12, perdón. Lo que sería la edad escolar, desde infantil, 3, 4 y 5 años, hasta los niños que están en sexto.
¿Y para inscribirse qué tienen que hacer las familias que nos escuchan ahora mismo para esa escuela de Navidad de Terra Natura?
La inscripción es muy sencilla porque lo pueden hacer todo a través del canal de internet de Terra Natura, que entrando en el portal de educación, ahí le aparece directamente un formulario Google y una reseña a través de correo electrónico para poder hacer la inscripción de los días que necesite cada familia.
No sé si es la primera vez que se hace esta escuela de Navidad, me parece que no.
No, que vaya, llevamos muchos años trabajando el tema de las escuelas de Terra Natura, porque además pues cada año vamos un poquito más, la gente nos va conociendo, y pues llevamos ya, pues, yo en concreto, pues, llevo ya 5 o 6 años haciendo escuelas de Navidad y en Terra Natura.
Pues estarás disfrutando con todos esos chavales. ¿Qué dicen los chavales, ya como curiosidad, cuando terminan, o qué os comentan? Que se lo han pasado en grande, claro.
Claro, pues imagínate, eso es lo que tú comentabas al principio, no es la típica escuela al uso, sino que al final pues es una escuela en la cual pues va a disfrutar de todo lo que nos proporciona Terra Natura, y los críos pues van de allí encantados, pues, conociendo toda la diversidad de animales que tenemos allí, y aparte pues, por todas las actividades que se les preparan, que son súper divertidas, desmarcándonos un poco de lo que sería la dinámica del colegio, que es un poquito más aprendizaje, no quita que aquí también se aprende, pero de una manera más dinámica y divertida.
Pues Pepe Andújar, responsable de esa escuela de Navidad, gracias por atendernos desde Terra Natura. A los chavales que quieran disfrutar, que lo hagan, evidentemente, que se inscriban, y sobre todo los padres, bueno, pues van a poder conciliar, como tú decías, esos días de compras, etcétera, etcétera, mientras los chavales se lo están pasando en grande. Un abrazo muy fuerte, de verdad, y feliz Navidad. Igualmente. A todos los que estáis allí. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
En Archena, el comercio local es mucho más que comprar. Es calidad, cercanía y sostenibilidad. Es apostar por los productos de tu tierra y apoyar a tus vecinos. Descubre todo lo que necesitas en nuestros comercios, donde cada compra tiene un valor único. Archena te espera, porque consumir local es invertir en tu futuro. Archena, paraíso comercial, el que está cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno. Bueno, amigos oyentes, ya saben que aquí en la región de Murcia la tradición de los belenes es muy importante, ¿eh? Además, hay una ruta de belenes maravillosa, ¿eh? En cualquier sitio. Pero yo tengo al otro lado del teléfono a la presidenta de la Asociación de Belenistas de aquí, de la región, a María José Esteban Morcillo, a la cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, y la tengo, entre otras cosas, para hablar de un acto que se va a celebrar mañana jueves a las 8:30 en Las Claras, ese pregón de Navidad. Cuéntenos, porque además con una pregonera excepción.
Excepcional, sí. Sí, pues bueno, pues el pregón de Navidad es uno de los actos más importantes y significativos también que organiza la Asociación de Belenistas de Murcia, y la verdad es que se ha venido realizando ininterrumpidamente desde el año, de principio de los años 1970, o sea que es, hay mucha tradición. Entonces, bueno, digamos incluso que los pregones pues actúan un poco como testigos de la propia evolución de la Asociación de Belenistas, y ese acto se va a hacer mañana a las 8:30 en la Iglesia de Las Claras, y nada menos que lo va a pronunciar doña Carmen María Conesa Nieto, que es consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y además contamos también con un presentador estupendo, que es don Diego Aviles Correas, concejal delegado de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia. El acto al final pues termina con un concierto de Navidad a cargo de la coral Orfeo Music. En fin, es algo muy entrañable, muy familiar, muy bonito.
Y la gente se estará preguntando, ¿puedo yo ir? ¿No puedo ir? ¿Es por invitación? ¿Cómo
pues
funciona?
La entrada es el libre, es decir, no cursamos así entradas ni nada, puede ir todo el que quiera. La entrada es libre y gratuito, claro.
Me figuro también que han precedido nombres ilustres, ¿no?, a la consejera de Cultura y Turismo a lo largo de estos años.
Claro, efectivamente. El año pasado el pregón lo dijo don Diego Aviles Correas, que es concejal delegado de Cultura, como he dicho antes, e Identidad del Ayuntamiento de Murcia. Otros años, pues lo ha dicho, por ejemplo, el alcalde de nuestra ciudad, don José Ballesta. Es decir, que hemos tenido personas muy ilustres, sí, y muy interesantes. Cada uno, pues, organiza el pregón, digamos, con su, transmite su propio tinte personal, su impronta particular, su pensamiento. En fin, es muy entrañable, muy bonito.
Yo casi para terminar, hablando de la Asociación de Belenistas, ¿cuántos forman parte de esta asociación?
Bueno, nosotros tenemos la junta directiva, que somos 8 en concreto. Luego, aparte, pueden asociarse todas las personas que quieran.
Y ya, como última cuestión, decía yo, las rutas del Belén. Qué maravilla, ¿no? En pocas ciudades tienen tantas rutas del Belén aquí en España.
Pues la verdad es que sí. Porque Murcia es que es cuna de belenistas, de montadores de belenes, y eso es una ruta maravillosa, la verdad, y de maestros artesanos belenistas, pues también. De hecho, en Puente Tocino sale entrada de un cartel que dice la cuna del Belén.
Sí, ¿verdad?
Y es que es así, son maravillosos, es que son todos bonitos, tanto el Belén que se ha montado en San Esteban, por la Comunidad Autónoma, como el que hay en el Palacio Episcopal, el de la Iglesia de San Juan de Dios, que lo monta la Peña La Pava, no sé, hay infinidad de... hay una ruta maravillosa, y también en las parroquias como San Pablo, Santa María de Gracia, por supuesto contamos siempre con el nacimiento del Museo Salcillo, que es de Francisco Salcillo. En fin, hay mucho por visitar, sí.
Pues recordamos, digo lo importante, mañana a las 8:30 en Las Claras, ese pregón de Navidad a cargo de la consejera, entre otras muchas cosas, de Cultura y Turismo, Carmen María Conesa. A María José Esteban Morcillo, presidenta de la Asociación de Belenistas, le agradezco que haya estado en la mañana en la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte y que mañana sea un exitazo ese acto.
Seguro que es un exitazo, porque la consejera es va a ser una gran pregonera. Gracias, muy amables.
La Asociación de Belenistas de Murcia les invita al pregón de Navidad este jueves 12 de diciembre a las 20:30 horas en la Iglesia de Las Claras de Murcia, a cargo de la pregonera doña Carmen María Conesa Nieto, consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte de la Comunidad Autónoma Región de Murcia, presentado por don Diego Aviles Correas, concejal de Cultura e Identidad del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, y como colofón, la coral Orfeos Music. Les esperamos.
El Ayuntamiento de Murcia y COPE presentan El Tren de la Navidad.
Este año cambiamos de estación y te esperamos en un destino aún más mágico,
en Plaza Santo Domingo junto a Las Claras.
Del 16 al 20 de diciembre, súbete a nuestro tren y disfruta de forma gratuita de un paseo por nuestra ciudad llena de luces, alegría y espíritu navideño.
No te lo pierdas. Hasta el viernes 20 estaremos de 12 a 2 y de 4 y media a 8 y media de la tarde.
La magia de la Navidad está en Murcia. Súbete a nuestro tren.
Con el patrocinio de Centro Comercial Tader, Rincón Huertano de Murcia, Aislamientos Gerardo Orenes, Frutos Secos El Llano, Carabuc, Compraventa de Oro, Cooperativa de Enseñanza Vista Real.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y ahora nos acercamos hasta Yecla, porque más de 1,000 alumnos del Instituto Azorín están asistiendo a clases sin calefacción en plena ola de frío. Se hace eco de esta noticia nuestra compañera Paula Pascual, además con invitada especial. Paula.
Nos vamos hasta el Colegio Azorín de Yecla, porque allí también les ha pillado de repente esta bajada de temperaturas que nos ha pillado de sopetón a todos en la región de Murcia, sobre todo hoy que tenemos unas temperaturas muy, muy bajas. En el Colegio Azorín de Yecla están sin calefacción y los niños creo que tienen que ir muy abrigados. Vamos a hablar con la jefa de estudios adjunta, que es María Isabel Ibáñez. Hola, María Isabel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, el frío ha llegado de golpe y ¿qué ha pasado? ¿En el cole los escolares van muy abrigados o qué?
Pues sí, en el instituto estos días lo normal es que lleven todos abrigos gruesos y ropa térmica, porque no hemos podido poner la calefacción hasta este momento.
Entonces, ¿van con bufandas, van con ropa?
Sí, efectivamente.
¿De qué edades son? ¿Es la ESO y...?
Sí, sí, aquí esto es un instituto de enseñanza secundaria, tenemos la ESO, todos los cursos de ESO y bachillerato.
¿Y cuál es el problema?
Y un grado básico de formación profesional.
¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se puede poner la calefacción?
Bueno, el problema que tenemos es que la consejería, hasta hoy mismo, nos debía 4 mensualidades de las que están destinadas al mantenimiento y gasto general del centro. Y, por tanto, eso hacía imposible, inviable, que pudiéramos llenar el depósito de gasoil de uno de los 2 recintos con los que cuenta el centro.
Pero me parece que esto ya está en vías de solución.
Está en vías de solución, es una solución provisional. Ahora mismo, hace unos minutos, hemos conocido por parte de la propia consejería, de su servicio de prensa, que ha hecho efectivo un nuevo pago de urgencias que se hará efectivo en las cuentas en los próximos días, me imagino. Y, por tanto, con ese dinero de urgencia vamos a poder llenar el depósito de la calefacción de uno de los 2 recintos y poder poner la calefacción en ambos.
¿Cuántos estudiantes están ahora mismo con esta situación? ¿Cuántos estudiantes tenéis en total, más o menos?
Pues alrededor de 1,000-1,050 alumnos.
¿Y habéis tenido muchas quejas de los padres de esta situación? Porque ir así tan abrigados al instituto, vaya tela, ¿no?
Claro, evidentemente. La Asociación de Padres conocía la situación económica en la que se encontraba el centro por el impago de la consejería, y en estos días, cuando han caído las temperaturas, pues las quejas son evidentes. Uh-huh. Ellos saben cuáles son las situaciones en las que nos encontramos.
Hoy ha sido quizá el día más frío, porque esta mañana había solo 2 grados en Yecla. ¿Hoy han faltado alumnos al instituto o van súper abrigados o cómo ha sido la mañana?
No tenemos constancia de que haya ausencias precisamente por las bajas temperaturas que tenemos en el centro. El alumnado está asistiendo a clase con total normalidad, no solo hoy, sino ayer. Evidentemente, sí que es cierto que las temperaturas son muy bajas hoy y ayer, pero nosotros aquí en Yecla venimos teniendo temperaturas muy bajas desde que comenzó este puente festivo de la Constitución. Ha sido un fin de semana muy ventoso y muy frío, que eso ha hecho todavía que se note más el frío en las dependencias del centro. Es un centro antiguo, de más de 60 años, un edificio viejo, y por tanto las carencias y la ineficiencia energética también se nota y se hace patente ahora.
Bueno, pues ahí estaba la noticia. Gracias, Paula. Gracias también a la Junta, a la Jefatura de Estudios de este Instituto Azorín de Yecla. Más de 1,000 alumnos pasando frío, madre mía. Y en Yecla, además, que si ustedes conocen la localidad, desde luego, cuando llega el invierno es absolutamente fría, fría, fría. Llegamos a las 2 menos 10. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, la mejor compañía en Murcia.
Dale el mejor regalo a quien manda en casa. En Miscota Murcia ya estamos abiertos y con todo lo que necesitas para tu mascota. Consigue su regalo navideño a un minuto de la plaza circular. Miscota, uno más de la familia.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
El secreto de la Navidad está en Nueva Condomina. Del 6 de diciembre al 5 de enero pon a prueba los 5 sentidos y vive una experiencia inmersiva que te transportará a un lugar mágico. Adéntrate en la cabaña mágica y podrás conocer a Papá Noel, los Reyes Magos, personajes navideños y muchas actividades más. ¿A qué esperas para venir? Nuevacondomina.es. Tanto por descubrir.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y dos minutos pasan ya de la una y tenemos que hablar de un acto muy importante que se celebra esta mañana. Y es que si usted ha pasado por la Plaza de Yuga se habrá dado cuenta que ha quedado la catedral de dulce. Menuda limpieza han hecho la fachada, restauración completita y lógicamente pues el obispo ha convocado a los medios de comunicación. ¿Y quién ha estado ahí? Nuestra querida compañera Paula Pascual. ¿Qué tal? Buenos días, Paula.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. La fachada barroca de la Catedral de Murcia luce más espléndida que nunca. Hoy se ha retirado el vallado perimetral de las obras y se ha abierto la Puerta del Perdón tras más de un año cerrada. Una puerta que solo se abre para recibir a la Virgen de la Fuensanta y en ocasiones especiales. De esta forma se pone el punto y final a las obras de restauración que han tenido un coste de casi 1,75 millones de euros. El obispo de la diócesis de Cartagena, Lorca Planes, dice que se ha podido recuperar el esplendor de la fachada y también la seguridad porque a veces se desprendían algunos cascotes.
Hoy vuelven a abrir sus puertas, un año después, esta catedral, por la Puerta del Perdón, por donde pasa la Virgen de la Fuensanta. Ha costado, y ha costado incluso más de lo que creíamos, pero hemos llegado a la meta. Con deudas, naturalmente, como todos en la vida, pero hemos llegado a la meta. Y la verdad es que ha merecido la pena. Hoy creo que tenemos motivos para estar contentos y para dar gracias a Dios.
El arquitecto que ha dirigido el proyecto, Juan de Dios de la Hoz, ha explicado que los sucesivos deterioros del paso del tiempo en la fachada habían llevado a que las aguas discurrieran por lugares por los que no debían hacerlo, generando así rupturas en la piedra.
El agua va deteriorando la piedra, va arenizándola y se van perdiendo e incluso van cayendo trozos, como todos recordarán, que caían hasta hace un año o año y medio. Todo eso se ha reparado, se han intervenido en prácticamente todas las esculturas para asegurarlas, para que no tuvieran ningún problema de movimiento. Se han reparado todas las cornisas.
Bueno, pues todos los murcianos han podido ir viendo poco a poco cómo se desarrollaban las obras, porque además durante las obras que arrancaron en el verano de 2023 se han realizado visitas guiadas. De todo ello ha hablado el presidente de Ozono Global, Manuel Martínez.
Que ha habido que reforzar, que ha habido que ponerle unas maderas, que ha habido que cambiarle los peldaños. Y eso se ha hecho bien, porque con 35.000 visitantes no ha habido ni un solo accidente, ni un solo problema. Se ha actuado de la mejor manera. Nosotros hemos dado lo mejor de nosotros mismos para que la obra sea una realidad.
En total se ha actuado sobre 2.533 metros cuadrados de piedra caliza, otros 200 metros cuadrados de piedra de granito, además de los 47 metros cuadrados que ocupan las puertas principales y los 21 metros cuadrados de las vidrieras. De todas estas obras también ha hablado el alcalde de Murcia, José Ballesta, que hacía especial hincapié en la figura del obispo de la diócesis, de quien ha conseguido que todo esto sea hoy una realidad. Hablaba así el alcalde de Murcia, de Lorca Planes.
Quiero reconocer en la persona de nuestro obispo, pues esos son murcianos de dinamita, esos son murcianos que sin apenas hacer ruido, sin que se notara, con humildad, con modestia, como restándose importancia, han hecho grandes cosas por nuestra ciudad. Gracias, señor obispo, en nombre de Murcia y los murcianos.
¿Y qué dicen los murcianos sobre esta fachada de la catedral recién restaurada? Los micrófonos de la cadena COPE han salido a la calle y así ven la catedral, la fachada de la catedral recién restaurada, los murcianos.
No me esperaba yo verla así tan bonita. De verdad que muchísimas gracias al señor obispo por cómo ha dejado la catedral. Vamos, espectacular. Se nota muchísimo la diferencia de los colores, toda la piedra ha cambiado totalmente.
La catedral es una preciosidad. Lo que pasa que cuando está con la pátina de viejo, cuando la ponen tan blanca, me gusta menos. Pero reconozco que hay que cuidarla, y para cuidarla luego ya se pondrá otra vez patinada como Dios manda, y lo deben de hacer porque además se caían cosas.
Me gusta, muy bien, muy bonita.
Me parece una maravilla porque la catedral en sí es una maravilla. La restauración ha estado muy bien trabajada. Se ha logrado ver la realidad del imafronte de la catedral. Impresionante.
Bueno, pues una de las fachadas más importantes del mundo, Pedro, la fachada de la Catedral de Murcia, ya está restaurada. Decía algunas de las personas a las que preguntábamos que se ve la fachada muy clarita, claro, ha quedado muy limpia. Bueno, pues así ha quedado la fachada de la Catedral, que hoy se ha inaugurado por todo lo alto por el obispo de la diócesis.
Gracias, Paula. Hay que decir, desde luego, que ha quedado dulce. La señora que decía aquello de, hombre, la pátina del tiempo, claro, la pátina del tiempo te da también un poco esa referencia de que tiene siglos la catedral, pero hay que limpiarla sobre todo para evitar que se produzcan desprendimientos y posibles accidentes. Enhorabuena al obispo de nuestra diócesis, a Monseñor Lorca Planes. 58 minutos pasan de la una, un alto en el camino y enseguida enfilamos la despedida.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Dale el mejor regalo a quien manda en casa. En Miscota Murcia ya estamos abiertos y con todo lo que necesitas para tu mascota. Consigue su regalo navideño a un minuto de la Plaza Circular. Miscota, uno más de la familia.
El Ayuntamiento de Murcia y COPE presentan El Tren de la Navidad.
Este año cambiamos de estación y te esperamos en un destino aún más mágico, en Plaza Santo Domingo junto a Las Claras.
Del 16 al 20 de diciembre, súbete a nuestro tren y disfruta de forma gratuita de un paseo por nuestra ciudad llena de luces, alegría y espíritu navideño.
No te lo pierdas. Hasta el viernes 20 estaremos de 12 a 2 y de 4 y media a 8 y media de la tarde.
La magia de la Navidad está en Murcia. Súbete a nuestro tren.
Con el patrocinio de Teleno Agua Mineral, Colchones Dulces Sueños, Pedro Alama, distribuidor oficial BP, Beauty Home, Corporación Inmobiliaria, Queso de Murcia, denominación de origen.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que ahora mismo no hay grandes incidentes ni en las salidas ni en las entradas de la ciudad de Murcia, pero por favor, muchísima precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Nos marchamos, llegamos ya a las 2 y algo muy importante, estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos.